Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues San José María es un maestro de la vida espiritual, de la vida cristiana, y decía en una carta del año 1954: hay que hacer considerar a todos las verdades eternas, muerte, juicio, infierno y gloria, y nosotros las hacemos considerar. Pues considerar yo, que yo consideré las verdades eternas y que ayude a que otros también las consideren. Pero un alma del Opus Dei no tiene ni miedo a la vida ni miedo a la muerte, porque el fundamento de su vida espiritual es el sentido de su filiación divina. Pues hay que hacer considerar las verdades eternas. Vamos a pensar en la primera, cronológica, que es la muerte. Afrontar la muerte es una cosa muy sana para la vida espiritual. Repasar esta verdad, creer que es una verdad universal, todos los hombres han de morir. Darle la cara a nuestra muerte y también a las muertes de otras personas, a las muertes de gente cercana, de nuestros hermanos, nuestras hermanas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros familiares. Pero también podemos decir: prepara tu muerte, prepara ese momento, no lo dejes a la improvisación. Y también podemos decir: ofrece tu muerte, así como Cristo todos los días en la misa ofrece su muerte, tú puedes también ofrecerla al Padre Celestial. Incluso podemos dar un paso más y decir: ilusiónate con tu muerte. Espérala con ilusión, con, pues, no sé, como sabiendo aquello que dice Camino: es una buena amiga que te facilita el camino. Solo a los hijos desamorados no les entusiasma el encuentro con su padre. Porque si hemos vivido santamente, nuestra muerte será también santa. Moriremos o tendremos un planteamiento de la muerte como lo han tenido los santos, no como la, tristemente, la tiene el mundo. Dicen que la muerte es el enemigo número uno de la civilización moderna, porque ha habido una gran cantidad de progreso, como sabemos. Basta, otro día leí en el periódico que en México hay 70 millones de internautas, o sea, de los ciento no sé cuántos millones de mexicanos, 70 millones andan metidos en el espacio cibernético, y pues muchos de esos 70 millones están totalmente captados por el espacio cibernético. Y efectivamente ha habido muchísimos progresos, grandes progresos, pero en lo que se refiere a la muerte no se ha avanzado ni un milímetro. Se puede alargar la vida, a lo mejor unos cuantos años, pero al final todo acaba en lo mismo, exactamente lo mismo. Por más hospitales que se construyan, por más estudios que hagan los médicos, por más aparatos, por más medicinas, al final pues, se acaba en la muerte. ¿Y qué hace entonces el hombre tecnológico, el hombre contemporáneo, mientras más progresa y mientras más comodidades tiene y mientras más, lo que sea, carreteras rápidas y dobles pisos y coches veloces y casas con todas las comodidades? Pues mejor dice, pues mejor no pienso, mejor voy a hacer como la avestruz que escondo la cabeza en el agujero, porque es una derrota para un planteamiento mundano. Entonces dice, huye de todo lo que le recuerde la muerte. Si los moribundos son llevados a hospitales donde reciben una muerte anónima y solitaria. Casi todo el mundo se muere ahora sedado, lleno de tubos y solo, y además pues dormido, y a nadie le importa. Dice los médicos que el momento en que se muere una persona en un hospital, ellos se van y dice, ya entran las enfermeras, ya otro fracasé. O se oculta la muerte a los niños como una cosa que no deberían conocer. No se les habla a los niños, no se les hace que estén presentes, por ejemplo, en el momento de la muerte de un familiar. O se maquilla a los cadáveres para que parezcan lo menos muertos posibles. Es como que a veces uno cuando ve un muerto, así ya preparado, dice, híjole, pues parece que está vivo. Está igualito, está chapeado, está... pues le pusieron colorcito, está peinado, está elegante, pues no parece que esté muerto. Es de mala educación hablar de agonías o de desahuciados en las reuniones sociales. Pero por otra parte hay una postura, digamos, como inversa a esto de no hables, no lleves a ver a los muertos, que es lo que se llama la trivialización de la muerte, que es cuando la muerte se convierte en espectáculo. Por ejemplo, en las películas donde hay cientos de muertos, llega Rambo o llega el héroe y entonces agarra una ametralladora y empieza a matar y a matar y a matar y a matar, y sigue matando y matando y matando y matando y matando. Y es una cosa también peligrosa porque se le priva a la muerte, dicen, del carácter metafísico, o sea, del misterio, como si fuera un juego. O el niño que tiene su jueguito donde va matando, mata y mata y mata. No se cuestiona que es una cosa muy seria, muy pues realmente trascendente, muy dolorosa. Y por eso decimos, o dice San José María, tú prepárate la muerte, considera la muerte, afronta la muerte, ilusiónate con tu muerte, tu buena amiga. Como haya sido tu vida, será tu muerte. Preocúpate solo de crecer en el amor, porque cuando te mueras te van a hacer esa única pregunta: ¿cuál es tu grado de amor? ¿Qué grado de amor tienes a Jesucristo? ¿Qué grado de unión con Él? No te van a preguntar cuánto trabajaste, cuánto apostolado hiciste. No, ¿qué te llevas en tu alma? O sea, ¿qué intensidad, qué fuego de amor tienes a Jesucristo? Pues ahora, digamos, me ilusiona ver la muerte como una cita amorosa. Es que he vivido para ese momento. Me he preparado. El otro día me decía una persona, y me dijo, a ver, llévate todos los libros que quieras de estos libros que tengo ahí, llévatelos porque decía, pues yo tengo que irme como ligero de equipaje, como no tengas muchas cosas, porque pues no te vas a llevar nada. Pues cómo han muerto los santos, cómo se han planteado la muerte de los santos. Hay un testimonio muy bonito de autobiográfico de Santa Teresita. Santa Teresa del Niño Jesús, que escribió en sus manuscritos autobiográficos, dice: el año pasado Dios me concedió el consuelo de observar los ayunos de Cuaresma en todo su rigor. Como decíamos, hay algunas órdenes religiosas que en Cuaresma ayunan todos los días. Nunca me había sentido tan fuerte, y estas fuerzas se mantuvieron hasta Pascua. Sin embargo, el día de Viernes Santo, la noche del 2 al 3 de abril de 1896, la noche del Viernes Santo, Jesús quiso darme la esperanza de ir pronto a verlo en el cielo. Qué dulce es el recuerdo que tengo de ello. Después de haberme quedado hasta medianoche ante el monumento, estaba en la exposición del jueves al viernes, volví a mi celda. Y apenas había apoyado la cabeza en la almohada cuando sentí como un flujo que me subía borboteando hasta los labios. Yo no sabía lo que era, pero pensé que a lo mejor me iba a morir, y mi alma se sintió inundada de gozo. Sin embargo, como mi lámpara estaba ya apagada, me dije a mí misma que tendría que esperar hasta la mañana para cerciorarme de mi felicidad, pues me parecía que lo que había vomitado era sangre. La mañana no se hizo esperar mucho, y lo primero que pensé al despertarme fue que iba a descubrir algo muy hermoso. Acercándome a la ventana pude comprobar que no me había equivocado. Ahora estaba su pañuelo lleno de sangre. Y mi alma se llenó de una enorme alegría. Esta es la visión positiva, el rostro amable de la muerte, la dicha del encuentro. Estaba íntimamente convencida de que Jesús, en el aniversario de su muerte, quería hacerme oír una primera llamada. Era como un tenue y lejano murmullo que me anunciaba la llegada del esposo. Asistí con gran fervor a prima. Estaba impaciente, madre querida, para poder confiarle mi esperanza y mi felicidad. Está escribiendo a la Madre Superior. Pero añadí que no sufría lo más mínimo, lo que era muy cierto, y le pedí madre que no me diese nada especial. En efecto, tuve la alegría de pasar el Viernes Santo como deseaba, otra vez pues con ayuno. Nunca me parecieron tan deliciosas las austeridades del Carmelo. La esperanza de ir al cielo me volvía loca de alegría. Cuando llegó la noche de aquel venturoso día, nos fuimos a descansar. Pero igual que la noche anterior, Jesús me dio otra vez la misma señal de que mi entrada en la vida eterna no estaba lejos. Volví a tener eso que se llama la hemoptisis, un sangrado que procedía de los pulmones porque tenía tuberculosis. Y efectivamente, un poco más, un año y meses después, murió después de sufrir enormemente las penas de la tuberculosis, que no tenía remedio, es como irse pudriendo por dentro. Pero podríamos decir, este es el planteamiento de un santo. Me ilusiona muchísimo el momento del encuentro con el Señor, porque pues ese es para el cristiano la muerte, como dice San Pablo. Dice: no queremos, hermanos, que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él, y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. ¿Qué vas a hacer cuando te mueras? Pues vas a encontrarte a Jesús. Y si te mueres completamente purificada, ya vas a estar siempre con Él. Y si no, que no estén tristes, como si no tuvieran esperanza. El cristiano es alguien que tiene futuro, o sea, hay futuro. Pero es una persona que no tiene futuro, pues inmediatamente empieza a deprimirse. Sí, el cristiano, ojalá que, digamos, yo tengo mucha esperanza, tengo mucho futuro, tengo el futuro de estar con Jesús, gozando de su amor por toda la eternidad. Dios los llevará con Él a los que mueren en Jesús, a los que mueren en Jesús, y así estaremos siempre con el Señor, siempre. No vamos a hacer otra cosa. Por eso sabemos qué estamos haciendo en esta vida, pues estamos creciendo en el amor. Solamente aquí es cuando podemos crecer en el amor. Como dice la teología, pues, la muerte es el final del tiempo de merecer. Ya después no se puede merecer. Solamente en esta vida terrena. Todos hemos de presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada cual reciba por las cosas realizadas a través del cuerpo, ya sean buenas o malas. O sea, a través del cuerpo, en la situación terrena. Pues esa es la manera de decir, voy a plantearme así, a prepararla, a ilusionarme. De ¿qué pasaría si en este momento me dicen, mira, te quedan 3 meses de vida, estás desahuciado? ¿O qué pasaría si en este momento Dios te llamara? ¿Te ilusionaría encontrarte con Jesús? ¿Cómo te planteas, pues, tus enfermedades? ¿Las ves como también como buenas amigas que te están diciendo, ya tuviste una primera llamada? Ya tuviste otra segunda llamada. Está pasando el tiempo. Todos podemos decir, qué rápido se me ha ido la vida. Ya tengo 60 años o 70 años y se me ha ido rapidísimo. Pues sí, ya te queda mucho menos de la mitad. Como pasa en el fútbol, que ya estamos en el segundo tiempo, que se llama también, pues, el tiempo complementario. O ya estamos en tiempo extra. Ya se acabó el tiempo complementario, ya le estamos debiendo horas al panteón, ya nos pasamos un poquito del tiempo pues previsto. Pero tenemos que decir, bueno, pues ¿estás sabiendo prepararte o estás sabiendo envejecer? Cada día que pasa es un día que estás más cerca del encuentro con Jesús y estás creciendo en el amor. Porque eso significa aprovechar el tiempo. Aprovechar el tiempo no significa... Hizo muchas cosas. No, creció en el amor. Se unió más a Jesús. Se mortificó mucho. Bueno, pero se unió más a Jesús. Creció en el amor a Jesús. Por eso pues tenemos todos que ayudarnos y decir... sí, mira, mientras más tiempo transcurra... Tienes que ser una... viejita más encantadora, más enamorada, más ilusionada con el encuentro con Jesús. Porque además en las etapas últimas de la vida, como sabemos, pues uno pierde muchas facultades para otras cosas. Por ejemplo, una de las facultades que pierde es la capacidad de oír, porque está medio sorda o casi completamente sorda. O hay gente que tiene problemas para ver, ya casi no ve. Y hay otras personas que tienen problemas para moverse, para desplazarse, y entonces pues ya no pueden trabajar como trabajaban antes. Y tienen dos posibilidades, o todos tenemos dos posibilidades. O buscar sucedáneos, buscar cosas que... con las que matemos el tiempo, o ser más contemplativos, o ser más de Dios. si voy a matar el tiempo, pues no sé, durmiendo, o voy a matar el tiempo en el teléfono, o voy a matar el tiempo, no sé, pues viendo televisión, o simplemente pues sin hacer nada. Y uno puede decir, si Dios te ha limitado, es porque seguramente quiere que seas más contemplativo, que la vida eterna vale sobre todo por tus últimos años. Claro que Dios tiene en cuenta todo lo que hemos hecho, pues, en nuestra niñez o en nuestra juventud, o cuando teníamos más fuerzas. Pero sabemos, por ejemplo, que las causas de canonización pues estudian sobre todo los últimos años de la vida de aquella persona, cómo vivió sus últimos años. Y todos podemos preguntarnos, oye, en estos años que estoy viviendo, ¿tengo más vida interior que los años pasados? Ahora que soy ya, que ya tengo mi credencial del INAPAM, del Instituto Nacional para los Adultos Mayores, porque ya estoy en la tercera edad, o a lo mejor ya estoy en la cuarta edad, ¿tengo más amor de Dios? ¿Estoy más enamorado de Jesucristo? ¿Me encanta más la vida interior? ¿Disfruto más el sagrario? ¿No ando, no sé, con ninguna amargura? ¿Cómo recordamos a San José María, que siendo español, pues es un país muy vitivinícola, o sea, hay mucho vino, y le gustaba poner ese ejemplo del buen vino? ¿Qué pasa con el buen vino? Pues el buen vino es mejor mientras es más añejo. Las almas, como el buen vino, mejoran con el tiempo. Y podemos pensar, bueno, pues, ¿estaré yo habiendo mejorado? ¿O yo me he hecho vinagre? Se me avinagró. Se me hizo vinagre. No es buen vino lo que tengo en el corazón. Estoy siendo una persona problemática. Causo líos. La gente no me aguanta mucho. Por ejemplo, no quieren hacer equipo conmigo porque soy una persona difícil. O no soy bueno para rezar. No soy contemplativo. Pues es la etapa más importante, como decíamos, la más importante. Tiene su encanto. Cada etapa tiene su encanto, como las estaciones del año. El otoño tiene su encanto, el invierno tiene su encanto. Y el encanto del invierno es decir, Jesús, estamos más cerca del encuentro, estamos más cerca de la unión. Me ilusiona muchísimo el estar contigo, como Santa Teresita, pues eso. Me puse feliz cuando recibí este primer anuncio. Y quizá por eso podemos decir, vamos a tener cuidado con esos planteamientos paganos de la vida, que lo único que buscan es alargarla a cualquier precio, porque pues una persona enferma es una mina de dinero para los médicos. Yo me decía una persona, me parece que tenía 90 años, que le estaba fallando mucho el corazón, y llegó el doctor y le dijo, pues, ¿qué le parece? Le dijo a los familiares, ¿qué le parece si le ponemos un marcapaso? Y los familiares, con mucho sentido, le dijeron, no, o sea, ya déjenle que se muera. ¿Para qué le va a poner? ¿Va a operar? ¿Le va a poner un marcapaso para que, pues, para que dure un año más? Pues ya no le hagan nada, déjenle que se muera tranquila. Porque además, si le pongo un marcapaso, pues voy a cobrar 15,000 pesos, más lo que cueste el aparato, más no sé qué, más el hospital. Y no, si le ponemos un marcapaso, pues no. ¿Por qué? Pues porque va a estar mejor allá. ¿Para qué la quieren regresar a este triste mundo? Mejor dejen que se vaya a donde va a ser inmensamente feliz. Que tiene esa fe. Pues hay que hacer consideradas todas las verdades eternas, muerte, juicio, infierno y gloria, y nosotros las hacemos considerar. Un alma del Opus Dei no tiene ni miedo a la vida, ni miedo a la muerte. No tiene miedo a la muerte. La ve como el momento de su mayor triunfo. Como dice esa oracioncita, Señor, no me pidas el alma hasta que te haya entregado el corazón. No me llames a tu presencia hasta que ya todo mi corazón sea para ti. Y pues, ¿qué vas a hacer hoy? Pues hoy voy a crecer en el amor. ¿Y qué vas a hacer hoy en la tarde? Voy a seguir creciendo en el amor. Voy a seguir buscando la comunicación de amor con Jesucristo. Me hablas de morir heroicamente, dice Camino. ¿No crees que es más heroico morir inadvertido en una buena cama como un burgués, pero de mal de amor? ¿De qué se murió fulanita? Pues se murió de amor. Y tenía tantas ansias de estar con Jesús, y hacía una ilusión enorme el encuentro con Él. Que ya, se murió como se murió María. O bueno, no saben si María murió o no murió, pero como María ya no podía estar más tiempo lejos de Jesús. Y ya Jesús se la llevó en cuerpo y alma. Y por eso podemos decir, pues, toma tú mi alma y perfúmala con tus manos. Hay gente que a veces nos da la mano y se nos queda el perfume de esa persona que nos dio la mano. Y podemos decir, bueno, pues tú toma mi alma y va a llegar a la presencia de Jesús perfumada con tu aroma. Va a decir, esta alma me la trae María. Porque murió como ella, murió así, con esta conciencia. Murió de mal de amor. Madre llena de bondad, vamos a pedirle a la Virgen, haz que cuando expiremos, por tus manos entreguemos nuestras almas al Señor. Y si yo voy a tener mucha alegría en entregarle tu alma a Jesús, pero tú, prepárala. Tú llega con un alma como llena de ilusión, porque ha sido contemplativa. Porque muchas veces, muchas horas, muchos días, muchos años, te has dedicado a buscar a Jesucristo. Y ahora pues ya vas a estar con Él para siempre. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.